La doctora María Starlasta es bioquímica especialista en inmunología clínica y gastroenterología pediátrica, además de asesora científica de la Asociación Celíaca Argentina. En esta oportunidad, la doctora María Starlasta nos informa de cursos y simposios sobre celiaquía que se van a realizar en Cubra 2015 y con la BioCli 2015.
Como saben, se está por realizar dentro de muy poquito en Quito, Ecuador, la Cola BioCli, el 24, 25 y 26 de septiembre. Entre los profesionales que van a participar allí está la doctora María Starlasta, experta en celiaquía, que va a participar en la mesa Enfermedad celíaca, nuevos conceptos, diagnóstico inmunológico y patologías asociadas. Va a estar junto a la doctora Liliana Roquel, también de Argentina. María Esther, ¿qué aspectos y qué contenidos de un tema tan amplio vas a desarrollar?
Bueno, en el Colabiocli con la doctora Liliana Roquel vamos a hablar de enfermedad celíaca. Tuvimos la satisfacción que la doctora María del Carmen Pasquel, que es la presidenta del Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica en Ecuador, estuvo de sorpresa, no nos avisó nada, estuvo de sorpresa en nuestro curso. Inmediatamente que terminamos el curso, habló con nosotras sobre la posibilidad que vayamos a darlo a Ecuador. El curso consta de 3 días de 2 horas y media cada una, o sea que son casi 8 horas de hablar de enfermedad celíaca. Yo voy a empezar con las generalidades, con la historia, con la epidemiología en Latinoamérica, y después con los síntomas clínicos en niños y en adultos, que a lo largo del camino este que he recorrido con la celiaquía de más de 40 años, estamos sorprendidos con la aparición de nuevos síntomas, tanto en niños como en adultos. Después de los síntomas vamos a hablar de la asociación de esta enfermedad, que nosotros decimos que ya no comprende solo un síndrome de mala absorción, va mucho más allá, es una cosa mucho más compleja. Es una enfermedad autoinmune multisistémica asociada fuertemente a los antígenos de histocompatibilidad, sobre todo al HLA, DQ2, DQ8, lo que sabemos hasta ahora. Evidentemente, en un futuro, y pienso que no tan lejano, se van a asociar otros antígenos de histocompatibilidad, de igual manera que se han asociado en el desarrollo de la fisiopatogenia más de 15 genes no asociados al sistema de histocompatibilidad, pero que participan de la fisiopatogenia.
¿Y de patologías asociadas qué vas a desarrollar?
Hay algunas que son muy conocidas y la gente mismo las registra, sobre todo la diabetes y el hipotiroidismo. Esos tres genes, el de la diabetes, del hipotiroidismo y de la enfermedad celíaca, son tres genes que pasan juntos. Entonces, la posibilidad de tener dos de las tres patologías es altísima. Es más, yo les diría que en las mujeres posmenopáusicas que vienen al laboratorio a hacerse el análisis para celiaquía, porque recién a esa edad el médico ha pensado en la posibilidad de tener una enfermedad celíaca, el 100% tienen ya hipotiroidismo de 10 a 15 años de data. Lo mismo pasa con las anemias ferropénicas. Las anemias ferropénicas, las anemias que nosotros llamamos refractarias al hierro, ¿qué quiere decir? El paciente toma hierro por boca, le suben los glóbulos rojos, deja de tomar el hierro, al otro mes le bajan los glóbulos rojos. Entonces el médico decide darle hierro inyectable, le da el hierro inyectable, suben los glóbulos rojos, pasa el mes, bajan los glóbulos rojos, o sea, es una anemia refractaria al hierro. En los últimos consensos internacionales, las anemias refractarias al hierro directamente se biopsian porque hay una alta posibilidad de alrededor entre el 15 y el 20% que esa mujer sea celíaca y su único síntoma extradigestivo es la presencia de la anemia. Entonces, cuando tenemos una paciente con hipotiroidismo, aunque no tenga síntomas digestivos, pero es raro que no tenga ningún síntoma digestivo, o tiene diarrea, o tiene constipación, o tiene distensión abdominal, o tiene vómitos y náuseas, o tiene un dolor abdominal recurrente, alguno de esos síntomas siempre aparece, la posibilidad de que esté asociada la anemia refractaria al hierro a una probable celiaquía es altísima. Entonces siempre tenemos que pensarlo. Lo mismo pasa con la diabetes. Un paciente diabético tiene una alta probabilidad de ser celíaco. Entonces, una vez por año debemos hacer el screening para enfermedad celíaca. Lo mismo pasa con otras patologías autoinmunes, como la esclerodermia, la enfermedad mixta del tejido conectivo, el lupus eritematoso, la artritis reumatoidea, son todas patologías autoinmunes cuya fisiopatogenia no se parece a la enfermedad celíaca, se parecen solo en que son autoinmunes. Y siempre tenemos dos asociadas, siempre. Tenemos pacientes de un trabajo que presentamos con la doctora Gentili, de una mujer que tenía abortos reiterados, no podía quedar embarazada, tenía anticuerpos anticardiolipinas, después hizo un hipotiroidismo, después hizo una artritis reumatoidea y después hizo una enfermedad celíaca. O sea, todas enfermedades autoinmunes que nos hablan de que hay un desequilibrio en el funcionamiento del sistema inmunológico.
¿Cuánto hay para hablar de este tema, ¿no? De patologías asociadas.
De las patologías asociadas, vamos a dar las asociadas al sistema gastroenterológico, sobre todo al hígado, como cirrosis biliar primaria y hepatitis autoinmune, las asociadas a la parte ósea, como es la osteopenia y la osteoporosis, y voy a hablar de un trabajo que también hicimos con la doctora Gentili, que llevé al Congreso Internacional de la IFCC en Turquía el año pasado, donde estudiamos a lo largo de 11 años el desarrollo de chiquitos celíacos recién diagnosticados que no habían empezado la dieta y que después empezaron la dieta, y les hicimos una densitometría ósea al tiempo cero, a los 6 meses, a los 12 años, a los 2 años y a los 4 años, y los que teníamos posibilidad les seguíamos repitiendo la densitometría ósea. Este es un trabajo importantísimo porque hay muy pocos hechos con el criterio de buscar qué es lo que pasa con el metabolismo fosfocálcico en el paciente celíaco cuando está sin diagnosticar y cuando está diagnosticado. Buscamos chiquitos de 3 años a 18 años, o sea, tomamos pediatría y adolescencia con familiares, encontramos, ¿no?, dentro de la anamnesis al paciente, familiares con 3 o 4 patologías autoinmunes cada una, siempre presente el hipotiroidismo, la artritis reumatoidea, el lupus. La sintomatología de ellos, de los chiquitos, casi siempre gastrointestinal, diarrea o constipación y anemia, y en los adolescentes baja talla, bajo peso y retraso en la aparición de los caracteres puberales, tanto en la mujer como en el niño. El hallazgo de este trabajo es que nosotros confirmamos, por los datos obtenidos en la densitometría ósea, que recién a los 4 años de instaurada la dieta libre de gluten, su osteopenia y su osteoporosis revierten a valores normales, cosa que no pasa en los adultos.
Evidentemente, en celiaquía no hay temas cerrados, hay novedades permanentemente.
Totalmente. Y en Ecuador, hablando con la doctora Pasquel, me he enterado, yo le hice el ofrecimiento de lo mismo que hicimos en el CaliLab, y en lo mismo que hicimos en nuestros congresos del sudeste anteriores, de dar una charla libre y gratuita para el público en general. Y realmente eso es maravilloso porque está dentro de la currícula del Congreso, se hace en el mismo lugar del Congreso y asiste, o sea, es un servicio a la comunidad que el Congreso presta y asiste cualquier cantidad de gente. Yo no sé si allá estarán tan estimulados en el conocimiento de la patología como acá en Argentina. Bueno, de hecho nosotros tenemos una de las prevalencias más altas, ¿no?, de Latinoamérica, comparadas con Chile, con Brasil y con los con Ecuador, Venezuela y demás. Me informó la doctora Pasquel que no hay asociación celíaca, pero que de alguna manera ella iba a organizar la charla, aunque sea para los medios de comunicación, que son tan valiosos en el estímulo de la gente de conocer los síntomas de esta patología que está siendo cada vez más frecuente en el mundo. Los grupos internacionales que están trabajando hablan de que dentro de unos 5 años va a haber un celíaco en cada familia.
María Esther, hacemos una pequeña pausita y nos encontramos en un par de minutos porque después de la cola Biocli viene Cura. Nos encontramos en 2 minutos.
Continuamos con la doctora María Esther Lasta, bioquímica especialista en inmunología clínica y gastroenterología pediátrica, además de asesora científica de la Asociación Celíaca Argentina.
Acá estamos de vuelta, María Esther, para terminar con el tema de Colabiocli en Quito y tu participación 24, 25 y 26 de septiembre y meternos en Cubra, que viene poquito después, del 7 al 10 de octubre del 2015. Pero ya casi para terminar, Colabiocli, María Esther, ¿por qué crees que la gente tiene que ir a tu curso?
Bueno, porque es una cosa nueva y yo les diría que el 50% de los diagnósticos se hace por pedido del médico. Pero el otro 50% de los diagnósticos se hace porque el paciente mismo lee, escucha, mira televisión, lee en los diarios, lee en las revistas y se identifica con alguna de las patologías asociadas. ¿Quién no tiene? Volvemos a nombrarlo, hipotiroidismo y de ahí todas las otras que nombré.
Y por último, en Colabiocli vas a dar también un simposio de parasitología.
Bueno, la doctora Pasquel nos pidió también la posibilidad de que organicemos o que participemos de un simposio de parasitología y yo le dije que, bueno, que gustosas con la doctora Roquel, que tiene mucha experiencia en la parte de diagnóstico. Yo tengo más experiencia en parasitología clínica, hace más de 30 años que trabajo en parasitología clínica y en geoparásitos de tierra en el programa de autoproducción de alimentos, y la doctora Roquel es especialista en las técnicas de diagnóstico. Nosotros pensábamos dar chagas, toxoplasmosis y toxocaracanis, que es un trabajo que acabo de hacer en un barrio de acá de Mar del Plata, del Nuevo Golf. Pero el tiempo no nos lo permitía, así que la gente de Ecuador va a hablar de leishmaniasis y nosotros vamos a hacer una puesta a punto de lo importante que es, sobre todo en nuestro país, en Bolivia y en Paraguay, la prevalencia que tiene la enfermedad de Chagas, tanto congénito como adquirido. Es una prevalencia altísima, así que vamos a hacer una puesta a punto de la epidemiología, de los síntomas clínicos en niños y en adultos, de cómo es el contagio, qué es la vinchuca, qué es el tripanosoma, dónde se encuentra, cuáles son las cosas nuevas que ha hecho el Estado, que realmente son pocas, las cosas nuevas que está haciendo el Estado, sobre todo en zonas endémicas nuestras como el Chaco, y en zonas endémicas como es Bolivia. Bolivia va a la cabeza en prevalencia en Latinoamérica. Y la doctora Roquel va a hablar de las técnicas de diagnóstico en cada una de las etapas de la fisiopatogenia del Chagas.
Bien, hasta aquí Colabiocli Quito, Ecuador, 24, 25 y 26 de septiembre. Pero en octubre, del 7 al 10, en Catamarca, como ya sabemos, se va a realizar el Cubra. El 7 de octubre tenés una mesa sobre celiaquía, patologías asociadas y nuevos avances en el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Además de la doctora Liliana Roquel, vas a estar con la doctora Ana María Di Leonardo. Y también tenés otra mesa, un simposio exclusivo vos sola, que se llama Clínica, Síntomas y Patologías Asociadas.
Bueno, en Cubra vamos a dar también, fue solicitado por Alejandra Arias, que es la presidenta de Cubra, y por la gente organizadora del Congreso de Cubra, un curso de enfermedad celíaca por pedido de la gente. Dice, queremos un curso de enfermedad celíaca. Entonces vamos a dar un curso, este no es intracongreso, sino que es precongreso, pero dura 6 horas. Vamos a dar fundamentalmente la epidemiología de la enfermedad celíaca en Latinoamérica y sobre todo en la Argentina, la fisiopatogenia, cuáles son los nuevos descubrimientos sobre su fisiopatogenia. La doctora Roquel va a hablar de las últimas técnicas inmunológicas de diagnóstico, tanto por inmunofluorescencia como por ELISA, y la doctora Di Leonardo va a hacer un paneo que es muy interesante, ya lo dio en Cubra 2011 en Jujuy, asociado al curso que yo doy, sobre las características genéticas de la enfermedad celíaca, porque es realmente una enfermedad patrón, donde es una enfermedad autoinmune que se conoce. La noxa que lo produce, que es el gluten. Y sabemos que quitando el gluten de la dieta, la enfermedad mejora absolutamente.
El 8 de octubre, eso que comentaste recién, va a ser el día 7 de octubre en Cubra, Catamarca, vas a dictar el día de hoy en la enfermedad celíaca. ¿A qué te referís con el día de hoy?
El día de hoy, bueno, porque la enfermedad celíaca del año 2014 no era la misma que la enfermedad celíaca del año 2015 y la del año que viene tampoco va a ser igual a esta. O sea, aprendemos permanentemente con los pacientes, con los síntomas, con los nuevos diagnósticos, con las patologías asociadas. Otra de las cosas que hay muy poco publicado, pero nadie lo confirma, pero tampoco nadie lo niega, es la asociación de la enfermedad celíaca con patologías del sistema nervioso central, como esquizofrenia o autismo, depresión. Sobre todo en la esquizofrenia en Estados Unidos está muy avanzado y el doctor Alessio Fasano tiene importantísimos estudios hechos sobre el tema, sobre la mejoría de los pacientes esquizofrénicos con la dieta libre de gluten. Y yo estoy trabajando con unos cuantitos pacientes autistas cuya madre ha aceptado hacer la dieta libre de gluten. La institución se llama LINCA, la Liga Intervencionista Nutricional contra el Autismo, que tiene su sede central en México y tiene su filial acá en Mar del Plata, y el hijo del presidente de la filial de Mar del Plata, realmente yo puedo comprobarlo que después de 3 años de dieta libre de gluten la mejoría ha sido absoluta. No en todos los casos de autismo pasa esto. Tenemos que tener en cuenta que estos son trastornos generales del desarrollo en donde el espectro autista es solamente una de las patologías.
Ahora, ¿hay más pacientes porque se hacen más cantidad de análisis o porque efectivamente hay más enfermos?
La posibilidad de hacer un análisis en sangre y detectar los anticuerpos, o sea, dividir las poblaciones El que tiene anticuerpos negativos tiene baja posibilidad de ser celíaco, y el que tiene anticuerpos positivos tiene alta posibilidad de ser celíaco. No lo teníamos en el año 86, cuando yo empecé con la celiaquía en pediatría, trabajando con el doctor Cuetorúa en La Plata, en el Hospital de Niños. No teníamos otra posibilidad que hacer la biopsia para ver qué era lo que estaba pasando. La biopsia, hacíamos tres biopsias, una biopsia diagnóstico, poníamos al chiquito en dieta libre de gluten, después le hacíamos una biopsia que tenía que demostrarnos la mejora total de ese intestino, y después hacíamos una cosa terrible, la reintroducción del gluten para comprobar cómo desmejoraba la criatura, y con esas tres biopsias recién hacíamos el diagnóstico. Ahora tenemos, por ejemplo, los péptidos de gliadina deaminados especiales para niños que tienen una altísima sensibilidad y especificidad, y es un análisis en sangre nada más.
María Esther, indudablemente todos los que te han escuchado y asistirán al Cubra y a la Colabiocli van a ir a tus conferencias. Muchísimas gracias, que sea con mucha gente, con mucho éxito, y que salgan todos sabiendo mucho más después de ir a tus talleres, tus conferencias y tus simposios.
Bueno, yo quería agradecer especialmente a Silvana y a Hernán por la posibilidad de comunicarme por intermedio del microscopio con toda la gente de Latinoamérica. Ya sé que siempre leo que cada vez son más los oyentes, así que un agradecimiento especial, y bueno, con algunos nos veremos en Ecuador y con otros nos veremos en Catamarca. Muchas gracias.